En esto pensar.
Hemos recibido una hermosísima postal litografiada en vivísimos colores. Procede de Hugo Quintero, de Caracas, Venezuela, quien, según sus palabras, nuestro programa es excelente. Agradecemos estos gestos de nuestro oyente en Caracas. Hemos recibido también correspondencia de Guido Azócar Aguilar, de la ciudad de Tijuana, en el estado de Zulia, y de Rosa Macei de Pérez, de Viscocuy, estado Portuguesa, en Venezuela también. Estos oyentes solicitan el folleto Israel será borrado del mapa de la tierra, así como Naciones de ayer emergiendo hoy y Me habló Cristo en el cementerio. Hemos atendido con inmenso gusto estas solicitudes y seguiremos atendiéndolas a medida que nos sigan llegando de Venezuela o de cualquier otra parte donde En esto pensar se escuche.
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales hay de tu venida y del fin del mundo? Estas fueron las preguntas que los discípulos hicieron a Jesús y la pregunta que millones se están haciendo hoy en día. Nuestro consejero Mariano González toma la palabra hablándonos sobre lo siguiente.
El tercer templo. Auditorio amable, todos hemos oído hablar de Herodes. Era el rey de los judíos en el tiempo de Cristo. Herodes era de origen idumeo, mitad judío y mitad edomita. Herodes era un hombre cruel y de bajos escrúpulos. Su nombre ha pasado a la historia con muy mal perfume. Un buen día, Herodes reunió a los líderes judíos y pomposamente les anunció que les iba a edificar un templo. Se proponía reemplazar el segundo templo, o templo de Zorobabel, que estaba todavía en pie. Convencido de su impopularidad, procuraba congraciarse con los judíos y buscaba inmortalizarse construyendo un monumento de envergadura. Ciertamente, el impío monarca no podía reclamar inspiración divina en ello. Dios no le había pedido que le edificara casa. Y Cabod, la gloria de Dios sobre el pueblo judío, seguía en el destierro. El arca del pacto, que estuvo en el tabernáculo y en el primer templo, no sería parte de la nueva construcción. Ni se sabía entonces, ni todavía se sabe hoy, qué se hizo de ella. Hubo intrigas y forcejeos en la corte. Algunos de los líderes religiosos de Israel desconfiaban hasta de la sombra de Herodes y no sabían cuáles eran sus intenciones. Renuentes de aceptar cualquier cosa que proveniera del engreído rey, no podrían albergar esperanzas en cuanto a una proposición que les tocaba tan cerca sus fibras religiosas como lo era esto de un templo. Sospechaban que era una artimaña del mañoso rey. Sentían inseguridad de que el rey tumbara el templo que tenían, o sea, el de Zorobabel, y los dejara a ellos en el aire, sin templo donde ofrecer sus sacrificios y donde adorar a su Dios. Ni corto ni perezoso, Herodes hizo una piadosa platitud con la que convenció a estos líderes. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, recoge en su obra Antigüedades de los Judíos las palabras del rey. En ellas, el astuto rey se identifica en pleno con los líderes religiosos del pasado y particularmente con los constructores del segundo templo. Los llama padres para acercarse afectivamente a ellos y los exonera de culpabilidad por la falta de gloria y la falta de esplendor en la construcción que hicieron. En cambio, Herodes culpa a los reyes Ciro y Darío de Persia, patrocinadores de esta obra, por ser ellos responsables por las medidas y por todos los detalles de la construcción. El labioso rey terminó su perorata con palabras muy convincentes. Cito ahora sus palabras registradas por el historiador Flavio Josefo. Dijo Herodes: haré lo que esté a mi alcance para corregir esta imperfección y devolver lo que debo a Dios de la manera más piadosa por todas las bendiciones que he recibido de él y especialmente al haberme dado este reino para que complete la obra del templo en la medida en que él me lo permita. ¡Qué zorra! Herodes se comprometió a no tumbar ninguna de las partes del templo existente hasta que no tuviera a mano todos los materiales para la reedificación. Aún así, se derrumbaría parte por parte, una pared a la vez, una sola habitación a la vez, e inmediatamente se reedificarían antes de tocar la próxima. Así la vida y el uso del templo continuarían sin interrupciones. El ritmo de los ritos y de los sacrificios no sufriría alteración. Herodes además les propuso el plan que tenía para capacitar profesionalmente en albañilería, en carpintería y artesanía a 1,000 sacerdotes. Todo esto se haría antes de empezar la obra del templo. El adiestramiento requeriría un par de años. Con proposiciones tan rosadas, los líderes del pueblo dieron el visto bueno y en el año 20 antes de Cristo, Herodes inició los trabajos de construcción del tercer templo. A medida que se demolía y sacaban los escombros de una sección, se reedificaba esa sección sin tocar la próxima y así sucesivamente. Se observaron con cuidado las tradiciones de arquitectura y diseño salomónicas y se le hizo al edificio una hermosísima fachada de mármol con adornos de oro. Las estructuras básicas fueron terminadas en un período de 18 meses y el templo fue finalmente dedicado. Sin embargo, hubo de esperarse cerca de 46 años para que se terminara la totalidad de las columnatas, los claustros, los patios y vestíbulos. El templo de Herodes sobrepujó al del rey Salomón en belleza, en esplendor y aún en tamaño. Sus imponentes líneas arquitectónicas podían divisarse de muy lejos. Coronaba la cresta del monte Moria y se levantaba allí como una montaña de alabastro con torres de oro. Resplandecía con el brillo de la luz solar. Era la delicia de la vista de los habitantes y visitantes de Jerusalén. Bien por Herodes. No olvidar, sin embargo, que este templo tenía esculpido sobre cada piedra de su estructura una aterradora sentencia: no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta sentencia del profeta Jesús sellaba su suerte. 70 años más tarde, Tito Vespasiano acampó la formidable 10ª legión o legión fretensi sobre el monte Olivar con intención hostil. Los debiluchos judíos ofrecieron resistencia, pero las bárbaras legiones romanas pulverizaron el suntuoso edificio y también desarticularon inmisericordiamente la ciudad santa. Ya había profetizado Jesús desde el monte Olivar: vuestra casa os será dejada desierta. Y desierta quedó. Menos que escombros, polvo, desierta ha estado por 2,000 años. El Icabod inexorable sentó sobre ella sus reales. Por 2,000 años los judíos han estado sin templo, sin sacrificios, sin sacerdocio, confinados al límite exiguo del muro de los lamentos, donde vienen a llorar. Allí, en llanto, quedan los judíos, y Cabod no será disipado hasta que Israel, como nación, en saco y ceniza diga: muy arrepentido, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, y de esa manera reciba al Rey Jesús. El profeta Zacarías describió la conversión nacional de los judíos y la palabreó de esta manera: en aquel día habrá llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, amigo mío, el Shekinah glorioso, la presencia divina misma, volverá a morar con los hijos del pacto. El Ikabod le será levantado. No pierda de vista que Jesús mismo fue quien habló por espíritu de profecía en ese genial pasaje de Zacarías que acabamos de citar. Jesús es el unigénito Hijo de Dios y el primogénito Hijo de María. Fue Él a quien manos inicuas, con horribles clavos y aguda lanza, traspasaron sobre la cruz. La intriga la pusieron los judíos, las manos la pusieron los romanos. Pero judíos y romanos, europeos y latinoamericanos, usted y yo pusimos en él nuestros pecados. Fueron nuestros pecados que crucificaron a Cristo. Pecados judíos, pecados romanos, pecados latinoamericanos, pecados europeos, asiáticos, africanos, el pecado universal, global, y el pecado individual de hombres como usted, como yo y como el otro. Sobre la cruz, Jesús oró por nosotros de manera intercesoria: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde allí lanzó su grito de victoria: ¡consumado es! Su sangre saltó a borbotones del árbol cruzado, y con ella sana para siempre a las naciones. Así es, amigo nuestro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Para establecer contacto con nosotros, escriba una carta o tarjeta postal a
En esto pensad,
apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.